Buenos días, aquí estoy yo como todos los días, de lunes a viernes en vivo, hoy martes 9 de abril. Saludo a Dionisio, que siempre es como que el primero que gana en escribir en cualquiera de las plataformas de redes sociales. Saludos a Hilda, a Orutra, a Carmen Chévere, estos son de los que todos los días sintonizan. Aquí estoy en vivo como todos los días, de lunes a viernes, desde las 8 de la mañana. En vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Saludos, Ramón. En vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net. Eladio, te levantaste tempranito. Tú normalmente me escuchas grabado. Saludos allá en Rincón a mi hermano Eladio Pérez. Aquí estoy como todos los días en vivo desde las 8 de la mañana a través de todas mis plataformas de redes sociales. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, facebook.com/acevedovila.net, a través de mi cuenta de Twitter, lo que ahora se conoce como X, en mi canal de YouTube, fácil de encontrarme en YouTube, escribes mi nombre en el buscador, Aníbal Acevedo Vilá, o escribes el podcast de Aníbal y te va a llevar donde en este momento estoy en vivo. En vivo, la misma transmisión a través de mi cuenta de Instagram, y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty. Si por alguna razón no me viste en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque esta edición, al igual que todas las ediciones anteriores, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que me puedas ver y escuchar cuando a ti más te convenga. Y como todos los días, si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, me estés viendo en vivo o me estés viendo grabado, dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal, y de esa forma multiplicamos la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. También te recuerdo, me puedes escuchar solo edición de audio en cualquiera de las aplicaciones, de las plataformas que permiten escuchar podcast a través del internet. A eso del mediodía de hoy, esta edición la vas a encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Play, en cualquiera de ellos. En el buscador escribes el podcast de Aníbal y te lleva donde estará la de hoy, y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? Junta de Control Fiscal le pide al gobierno información sobre aumentos de sueldo a empleados de confianza, y ¿saben qué? Ese es el tema en el nuevo episodio de Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoe Lavoy, que estará disponible cuando se termine el podcast a las 9 de la mañana. Van a YouTube y ahí estará la nueva edición. Se profundizan los ataques entre Jennifer y Pierluisi. Siguen los problemas de la Comisión Estatal de Elecciones. Aseguradoras de salud le deben 16 millones de dólares al centro médico. Y en el lado positivo, Departamento de Salud aumenta residencias médicas para que nuevos doctores no se vayan de Puerto Rico. Y también en el lado positivo, éxito las trillitas gratis en el tren urbano. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días para todos los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Nuevamente, si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, dale compartir, dale share, comparte esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Hoy es martes y los martes se hace disponible la nueva edición, el nuevo episodio de Análisis de la Z a la A con la licenciada Zoe Lavoy. lo grabamos ayer y el tema que estamos discutiendo es el tema que voy a tener que discutir hoy como noticia porque hay un nuevo desarrollo que ocurrió luego que nosotros grabamos. En el episodio de hoy vamos a tener una discusión y un análisis de Zoé y este servidor sobre todo este tema de los empleados de confianza, las controversias que han salido públicamente, nuestras experiencias en servicio público, explicando de verdad que es un empleado de confianza. Y tendremos, tuvimos y tenemos de invitada a la subdirectora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, Emma Marrero, dándonos la explicación desde la perspectiva de gobierno de qué ha sucedido con este tema de los empleados de confianza. Ya sabes, cuando se termine, si me estás viendo en vivo a las 9 de la mañana, vas a YouTube, escribe análisis de la Z a la A. Si no te has suscrito al canal de YouTube, te invito a que lo hagas y de esa forma toda la semana vas a recibir una notificación. Ya tenemos 4 episodios anteriores, los puedes ir y ver, están ahí grabados. Y hoy, como te dije, a las 9 de la mañana, disponible la nueva edición de análisis de la Z a la A con la licenciada Zoé Lavoy y este servidor. Y precisamente, luego que nosotros, bueno, fue tarde, yo recibí la información, sí, como a las 7, 8 de la noche. Nosotros grabamos cada episodio los lunes, normalmente en la mañana. Y anoche recibí la información de que precisamente, y para que vean que escogemos temas de mucha actualidad en análisis de la Z a la A, anoche, por ende, eso no está en el análisis que van a escuchar y van a ver en la nueva edición, el nuevo episodio, la Junta de Control Fiscal le envió una carta al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto sobre este tema. Rapidito, a refrescarle la memoria, obviamente en el episodio de análisis de la Z a la A se va a ir mucho más profundo, pero recordarán que la semana pasada el periódico El Nuevo Día trajo una historia de primera plana: aumentan sueldo a empleados de confianza del gobierno. Eso generó mucha discusión pública. Al otro día, el señor gobernador básicamente justificó y validó la información del periódico El Nuevo Día, inclusive dijo que venían más aumentos. Ahí nos enteramos que hay un nuevo plan de clasificación que está sometido a la Junta de Control Fiscal. Los números en cuanto a la cantidad que el periódico El Nuevo Día dice que es de aumento, lo pueden ver ahí, y es un crecimiento cuando usted analiza del 2021 al 2024. El porciento de aumento de nómina para los empleados de carrera fue de 9%, para los empleados de confianza fue de 51% y para los transitorios fue de 49.4%, lo que levanta serias interrogantes que las discutimos en el episodio de hoy de análisis de la Z a la A sobre por qué esa diferencia grande. Bueno, pues anoche, a eso de las 7 de la noche, la Junta de Control Fiscal le envió una carta al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, el señor Juan Carlos Blanco, en la cual le da una fecha. Primero, se da por enterado la Junta de que el gobernador admitió que le dieron aumentos de sueldo a los empleados de confianza. Los invito a que vayan al podcast Análisis de la Z a la A, que se explica desde la perspectiva de la Oficina de Gerencia y Presupuesto qué fue lo que sucedió. Pero ustedes vieron el titular. El gobernador dijo que le habían dado aumento de sueldo y que van a darle más aumentos de sueldo. La Junta le envía esta carta ayer al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto diciéndole, voy a traducir mientras leo: The Oversight Board has become aware through public sources that salary increases were recently approved for an undisclosed number of central government trust employees. La Junta se ha enterado por la vía pública, en otras palabras, digo yo, ustedes no nos notificaron, que se han dado aumentos salariales recientemente a una cantidad desconocida de empleados de confianza. Trust employees, le dice en inglés. As you know, the Human Resources Administration and Transformation Office is currently evaluating certain remuneration plans for central government trust position in collaboration with the Oversight Board. Como usted sabe, la oficina de personal, tiene un nombre largo, de recursos humanos, la forma correcta que se dice, está preparando un plan de reclasificación que lo estamos evaluando en la Junta. Any salary increase for trust employees implemented outside of the budget process and without prior approval of the Oversight Board will be contrary to the Oversight Board's fiscal and Budgetary Authority as established under PROMESA. Cualquier aumento salarial para empleados de confianza puesto en vigor fuera del presupuesto y sin la aprobación previa de la Junta estaría contrario a las responsabilidades presupuestarias y fiscales y la autoridad de la Junta bajo PROMESA. For that matter, and pursuant to PROMESA section whatever, the Oversight Board requires that no later than April 12th, OMB submits all personal transactions for trust employees that have been approved in the past 180 days by the agency. Y aquí es que está lo fuerte. Le dice que de aquí al viernes, al 12 de abril, le tiene que someter a la Junta todas las transacciones de personal con empleados de confianza que hayan ocurrido en los pasados 6 meses. Así que el tema, que repito, es el tema de análisis en análisis de la ZLA sin el beneficio de esta carta, pero esto le da mucha más actualidad, así que los invito a que nos sintonicen. Ya es tema de discusión pública, ahí está la nota, no está en ninguno de los periódicos impresos, porque la carta por lo menos se hizo pública como a eso a las 7 de la noche, pero el periódico Metro ya levantó una nota, Junta solicita información al gobierno sobre aumentos aprobados a empleados de confianza, el gobierno tiene hasta el 12 de abril para entregar la información y aquí en Noticel, junta aumentos de salario a empleados de confianza pueden ser ilegales durante la administración Pierluisi. La nómina de empleados regulares creció de 9.7%, pero la de confianza creció 57.1%. Ese fue en gran medida el análisis que le hice a ustedes cuando salió esta historia. El periódico El Nuevo Día daba los números absolutos, pero no daba los números porcentuales de aumento. Para mí lo que más me llamó la atención y me preocupa, y lo discuto profundamente en el episodio de análisis de la Z a la A, es ese aumento desproporcional de 57.1% en empleados de confianza versus un aumento de 9.7% en los sueldos de empleados regulares de carrera en el gobierno de Puerto Rico. Así que habrá que esperar cuál será la respuesta de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Como les dije, tienen hasta este viernes para contestar. ¿Qué quiere decir esto? Que esto será tema que va para largo y probablemente en el próximo episodio de análisis de la Z a la A tendremos que darle continuidad a lo que grabamos ayer y vamos a compartir con ustedes a partir de las 9 de la mañana. Y estamos a 50 y pico de días, ya no he estado contando, pero ya estamos cerca de 50 días, quizás también a 50 días de la primaria. La realidad es que la primaria entre Jennifer González y el gobernador Pedro Pierluisi se está tornando fea. La primaria en el Partido Popular entre Jesús Manuel y Juan Zaragoza, pues ha sido una primaria bastante tranquila. Creo que va a haber 3 debates, desde ya les anticipo, el primer debate en la primaria del Partido Popular va a ser el jueves 18 de abril. Tengo entendido que ese es por Guapa Televisión, por el Canal 4. El 30 de abril, la información que tengo, la tienen que confirmar, pero la información que tengo es que el 30 de abril es el debate del Canal 2 y el Canal 11. Tengo entendido que está trabajando en una fecha para que haya 3 debates a la gobernación del Partido Popular Democrático. En el PNP no aceptaron debate porque Jennifer González de salida dijo que ella no iba a debatir y luego de eso pues no se creó ningún ambiente, así que no va a haber debate en los cuales ustedes los vean chocando las ideas, pero sí se están cayendo a palo. Ustedes recordarán que luego del mensaje de Estado en el cual la comisión, que ya nadie habla del mensaje de Estado, eso lo habíamos dicho, pero nada, luego del mensaje de Estado en el cual Jennifer se apareció a pesar de que había dicho las 48 horas anteriores que no iba a ir, y que hizo unas críticas al mensaje de Estado y que mientras el gobernador estaba hablando, ella estaba tuiteando, contradiciendo, desmintiendo, aclarando al gobernador. Al otro día o 2 días después, el cuñado del gobernador, Andy Guillemar, como se le dice por ahí, y quien es su director de finanzas, fue a una entrevista de radio y básicamente le dijo a Jennifer traidora y montones de cosas. Y la realidad es que la relación está cada día más de ataques personales. Curiosamente, el gobernador ha sido cuidadoso y el gobernador no es el que de la boca para afuera dice los ataques, usa gente a su alrededor. Mientras que en el caso de Jennifer, tengo que decir que ella parece que no tiene francotiradores y lo está haciendo ella directamente. Ahorita le voy a pasar un video bien duro de la comisionada residente. También recordarán que ayer analizamos en este podcast que el caso del Departamento de Recursos Naturales contra los suegros de Jennifer González por las alegadas violaciones ambientales en La Parguera está vivo, que se le anotó lo que procesalmente se llama una rebeldía a los suegros de la comisionada residente porque alegadamente no cumplieron con las fechas que el Departamento de Recursos Naturales le dio y que la vista va a ser en mayo. En ese contexto, Jennifer volvió a sacar ayer la ficha de que están discriminando contra mí, de que esto es una persecución política. Ahí lo ven. Persecución política tras pesquisa residencia de suegros de La Parguera, es el titular en el periódico El Vocero. Insiste en política tras pesquisa por residencia de suegros en La Parguera. Jennifer, en lugar de contestar o permitir que el proceso se vea, ha levantado la bandera de la persecución política. Ahí está la nota en la edición digital del periódico El Nuevo Día. Jennifer González insiste en atribuirle motivaciones políticas a la querella contra su suegro por aparentes violaciones ambientales. Aquí, mire, si usted me pregunta a mí si yo creo que hay gente gozando en la administración de Pierluisi con este caso, pues claro que sí. Claro que sí. Pero 2 + 2 = 4, aunque lo diga un loco. Podrá haber motivación política, pero si hubo la violación o no hubo la violación, esos son otros 20 pesos. Así que aquí Jennifer saca la ficha de la persecución política anticipando que va a venir que va a haber unas vistas y va a haber una evidencia y toda una serie de cosas que van a suceder. Esto de hacerse la víctima a veces funciona, a veces no funciona. Le tengo que admitir que desconozco cómo va a funcionar a lo interno del PNP de cara a una primaria. Pero no tengo la más mínima duda que el nivel de ataque de lado y lado está subiendo. El cuñado del gobernador le dice traidora a Jennifer González. Y Jennifer González ayer estaba en el periódico Metro. Metro hace unas entrevistas en video con diferentes figuras públicas. Y aquí yo tengo lo que dijo Jennifer ayer a preguntas de Ariola Virella del periódico Metro.
En su campaña hay cabilderos. Su director de campaña es cabildero. Ángel Cintrón es cabildero. ¿Usted garantiza que de ser gobernadora no habrá cabilderos VIP en su administración?
Lo que pasa es que son categorías de... la figura del cabildero no es mala. Siempre y cuando tu esposa no sea la que dé los contratos en el gobierno. ¿Verdad? Aquí cuando yo llamo cabildero VIP... al cuñado del gobernador, vamos a poner las cosas en su perspectiva, el cuñado del gobernador tiene acceso a todo lo que pasa en el gobierno, porque la más que manda en el gobierno es su esposa, que es la hermana del gobernador, que tiene acceso a todo lo que está pasando en el gobierno de Puerto Rico, ¿verdad? Eso se ve desde un avión, se ve desde un satélite, se ve desde cualquier nave espacial, y yo creo que eso son cosas que no van a pasar en mi gobierno. Yo te garantizo, porque tú puedes hablar de mi director de campaña no es cabildero federal, así que, ¿qué injerencia tiene él en el gobierno de Puerto Rico hoy? ¿Cuántos contratos puede él facilitar? ¿Qué información privilegiada puede tener? Ninguna. Lo mismo en el Cintrón, ninguna. Ahora, este cabildero VIP, que es un experto en buscar contrataciones privadas, ¿verdad? Él le gusta mucho conseguir contratos privados con compañías que hacen negocios con el gobierno. Pues tiene información privilegiada, su hermana es la que manda en el gobierno, ¿verdad? Eso se cae de la mata.
Wow. Primero, tengo que decir que Jennifer González no ha dicho ahí nada que no sea voz popular en la calle. O sea, en la calle, pues todo el mundo lo dice que Cari Pierluisi, al ser la mano derecha del gobernador, es la que manda. Y no estoy diciendo nada que no sea lo que se dice vox populi. Y todo el mundo dice, a mí no me consta personalmente, porque yo no hago negocios con el gobierno, pero todo el mundo dice que el esposo de Cari Pierluisi, que a la misma vez el director de finanzas de Pedro Pierluisi, Andy Guillemar, es un abogado privado que representa clientes, y todo el mundo dice que representa muchas veces clientes que están haciendo negocios, que están buscando contratos, que tienen problemas, que tienen cosas que solucionar ante el propio gobierno. Así que yo tengo que partir de decirles que Jennifer González, por lo menos hasta donde yo tengo entendido, está repitiendo lo que es Vox Populi. Claro, ella es PNP y tiene más información que la que tengo yo. Dicho eso, que la comisionada residente y la candidata que está retando al gobernador, ella sea la que haga ese ataque tan duro, eleva esto a otro nivel. No usó, el problema que tiene la campaña, uno de los problemas que tiene la campaña de Jennifer es que no tiene portavoces. No tiene personas que hablen a nombre de ella. Y entonces, pues, tiene a Ángel Cintrón, su director de campaña no es una persona de señor Domenech, no es una persona de discusiones públicas, tiene muy pocos legisladores a su lado, muy pocos alcaldes. Así que el que ella haya tenido que hacer este ataque virulento, donde directamente, señores, vamos a llamar las cosas como son. Lo que ha dicho Jennifer González es que entre Cari Pierluisi y su esposo venden influencia. Eso es lo que es esto. Claro, tengo que decirle algo a Jennifer González. Primero, ella sabía esto desde el principio. Y mi pregunta es, si no estuviera retando al gobernador, ¿lo estaría diciendo o simplemente sería parte de la jauja? En segundo lugar, lo que ella está diciendo sobre Andy Guillemar y la hermana del gobernador es exactamente lo mismo lo que pasaba con Elías Sánchez en el cuatrenio anterior con Ricardo Rosselló. Y ella también se cayó la boca. Elías Sánchez era el representante de Ricardo Rosselló en la Junta de Control Fiscal y tenía información confidencial. Y a la misma vez representaba cliente ante el gobierno. Y Jennifer González nunca dijo nada. En resumen, estos ataques están subiendo. Si alguien piensa que el lado de Pierluisi se va a quedar callado luego de ese ataque de Jennifer González, que va a la familia. Y la familia son intocables, salvo que las familias, miembros de la familia, de alguna forma, o se beneficien o den la apariencia que se están beneficiando de la relación del que está en el gobierno. Por otro lado, si Jennifer está ganando por 60%, o como decía Aníbal Vega Borges, que ya no lo repite, que decía que iban a ganar 70-30, pues este ataque no es necesario. O sea, este ataque tan virulento, viniendo de la propia candidata, lo que me dice a mí es que esto está bastante cerrado y a 50, 50 y pico de días de la primaria, creo que esto se va a poner más caliente. No veo en el PNP una figura conciliadora. Me puedo equivocar, pero yo no veo en este momento a lo interno del PNP una figura que pueda decir, espérate, vamos a sentarnos, vamos a hacer unas reglas de juego más calmadas, vamos a evitar este tiroteo, porque prácticamente todo el mundo cogió bando. Y personas como Ramón Luis Rivera, que podría ser una figura conciliadora, está completamente en el bando de Jennifer González. Para terminar, señoras y señores, si no querían hacer debate, que era la excusa de Jennifer González, no vamos a hacer debate, porque los debates a lo interno del partido, a lo que se presta es a ataques y a divisiones. Oiga, esto es peor que un debate. Es más, si los tuvieran allí sentados frente a una cámara de televisión, es muy posible que el gobernador y Jennifer se comportaran de una forma más armoniosa. Pero Jennifer fue la que decidió que no iba a haber debate. Como les dije, ya aparentemente hay fecha para los dos primeros debates en la contienda del Partido Popular Democrático. Entiendo que Tele11 se está trabajando una fecha también, así que es muy posible que haya tres debates televisivos de los candidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático. El primer debate, como les dije, es el próximo jueves 18 de abril por el Canal 4, creo que es a las 10 de la noche. Entendí, me dijeron que Telemundo es el 30 de abril y, como dije, Tele11 está cuadrando la fecha, pero en el PNP usted no los va a ver debatir uno al frente del otro, usted los va a ver en un tiroteo uno contra el otro. Y manteniéndonos en este tema, en el tema, perdón, del proceso electoral, llueve y no escampa. Primera plana del periódico El Nuevo Día, cuenta regresiva para el cierre del registro electoral. A menos de una semana para que culmine el proceso, la Comisión Estatal de Elecciones reconoce que los desafíos que enfrenta pudieran aumentar la abstención de los votantes. Vamos aquí a poner todo esto en su justa perspectiva. Primero, yo creo que lo, yo últimamente creo que lo digo todos los días, porque es que todos los días surge una noticia que nos levanta dudas sobre el funcionamiento de la Comisión Estatal de Elecciones. La Comisión Estatal de Elecciones no tiene un presidente en propiedad. Rosado Colomer se le venció el término, se fue, y el gobernador trató de nombrar unas personas sin diálogo y sin consenso, y la Jessica Padilla, que es la que está de presidenta interina, es la presidenta alterna, pero que está también su nombramiento vencido. Está lo que en inglés le llaman holding over. Así que, para comenzar, la Comisión Estatal de Elecciones no tiene un presidente en propiedad y esa es responsabilidad del gobernador Pedro Pierluisi. Y esto se hubiera resuelto bien facilito si Pedro Pierluisi hubiera llamado a los partidos de minoría y le hubiera dicho, vamos a barajear aquí unos nombres, yo voy a pedir, lo siento mucho, que me dejen a mí escoger el presidente y vamos a considerar un presidente alterno y vamos a ver nombres y bla, 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 y se ponen de acuerdo. Así se ha hecho toda la vida en Puerto Rico. Es más, con Romero Barceló, del líder del PNP, se lograba consenso con nombramientos a la Comisión Estatal de Elecciones. Pero Pedro Pierluisi sigue actuando como si lo hubiera ganado las elecciones con 60% del voto, que él no tiene que consultar a nadie. Así que eso es lo primero. En segundo lugar, estamos viviendo las consecuencias del código electoral de Tomás Rivera Chat del 2020, que nos trajo los problemas de las primarias, las elecciones pasadas, y que lo tengo que decir con dolor en el alma, que la legislatura controlada por el Partido Popular no logró ni derogarlo ni enmendarlo. Estamos con el mismo código. Ese código, por un lado, cerraba las juntas de inscripción permanente que había en todos los pueblos y muchos estuvimos de acuerdo porque entendíamos que era un gasto innecesario. Pero toda la teoría era que no iban a hacer falta las juntas en los pueblos, en los 104 precintos, porque usted lo iba a poder hacer todo sin problema a través del celular, de la computadora, de la tableta, con un sistema digitalizado moderno. Pues eso no funciona, señoras y señores. Historia del periódico El Nuevo Día, como dije, la historia de Primera Plana de Gloria Ruiz Quilan. Tengo que leerle unos párrafos porque citan a la secretaria. Ya no es el periódico, ya es la propia admisión, perdón, de la presidenta interina. A menos de una semana, ¿qué es lo que pasa? Para las primarias del 2 de junio, si usted no se ha inscrito, tiene hasta este sábado. Si usted está inactivo, ¿qué quiere decir? No votó en las pasadas dos elecciones. Usted aparece, pero no puede votar. Tiene que reactivarse. Y si usted se mudó y quiere votar en el colegio que le corresponde donde vive ahora, usted tiene que hacer una transferencia. Si usted no hace eso de aquí al próximo sábado, número uno, si no está inscrito y no está reactivado, no va a poder votar en la primaria. Y si no pudo hacer la transferencia, pues va a tener que ir a votar a la casa donde usted vivía anteriormente. Así que tenemos de aquí al sábado. A menos de una semana de que cierre el registro electoral para las primarias, la comisión no ha podido poner fin a los problemas que confronta el registro electrónico de electores, conocido como IRE, y la presidenta alterna del organismo, Jessica Padilla, reconoce que la situación podría alterar el evento electoral al provocar un aumento en los niveles de abstención o un alza en los electores que voten en colegios de añadidos a mano. También dato importante, en Puerto Rico está aumentando la abstención electoral. Y si la gente está dejando de ir a votar a primarias y a la elección, el rol de la Comisión Estatal de Elecciones y del gobierno es hacérselo más fácil. Pues no, se lo están haciendo más difícil. Explicó la presidenta interina que el sistema digital sigue confrontando problemas en los campos de las direcciones, situación que se ha reportado desde octubre. Estamos en abril, ya que cuando un elector coloca el lugar donde vive y el sistema no lo reconoce, es imposible continuar y completar el proceso. Ese trámite es imperativo, particularmente para todo votante de nueva inscripción o que pretenda hacer una transferencia en el IRE. Mire, señora y señora, no hay que ser un genio para saber que cómo se escriben las direcciones en Puerto Rico es bien atípico y no es lo típico en Estados Unidos. Y todos los que hacemos cosas que llenamos y ponemos nuestra dirección, sabemos que a veces tenemos problemas si el programa se hizo pensando en cómo se organizan las direcciones en Estados Unidos. Aquí hay buzones, aquí tú tienes calle, urbanización, ciudad, municipio. Y todos lo hemos vivido. Entonces, que hayan comprado un programa o hayan diseñado un programa dizque para facilitarle al elector, y ese programa no tomó en cuenta las realidades particulares de cómo se escriben y se llenan las direcciones en Puerto Rico, para mí es increíble. Vuelvo a la nota. Ahora citando a Jessica Padilla. Estos electores que requieren un cambio en la dirección, soy enfática en eso, no van a tener la inmediatez de conocer su precinto y su unidad como lo tenían al 2020, porque estamos atendiendo la normalización de las direcciones. En otras palabras, se lo estamos haciendo más difícil en vez de más fácil. Vuelvo a la nota. Eso no significa que al 2 de junio no tenga ya conocimiento de cuál va a ser su precinto y su unidad. Bueno, pero al 2 de junio maybe, pero hoy no lo sabe. Sin embargo, si ese elector que confrontó problemas acude a un centro de votación el día del evento, se le permitirá votar en un colegio añadido a mano, arriesgándose a que si llegó a un precinto que no le correspondía, su voto por legisladores de distrito y en la papeleta municipal pudiera no ser contabilizado. La Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico de la Comisión se encarga en confeccionar la lista de votación sobre la base de las transacciones electorales hechas previas a este evento. En resumen, señoras y señores, está colgada la Comisión Estatal de Elecciones again, otra vez. Y mientras tanto, y creo que esto es positivo, los dos partidos, Popular y PNP, están informando que tienen un aumento significativo en las solicitudes de voto adelantado y voto ausente, voto por correo. Yo creo en eso. El Partido Popular desatendió eso en las elecciones del 2020. Tengo entendido que se ha puesto las pilas. Y ahí está la nota también en la página 5 del periódico El Nuevo Día. Alza en solicitud del voto adelantado y ausente. También es una nota de Gloria Ruiz Quillian. El Partido Nuevo Progresista y el PPD ya superaron para las primarias del 2 de junio la cantidad de solicitud de voto adelantado y ausente que tuvieron en las elecciones generales del 2020, confirmaron los comisionados electorales de ambos partidos. Yo no sé cómo pueden comparar con las elecciones del 2020, porque en las elecciones del 2020 usted no sabe si la persona es Popular o PNP. Usted la puede haber tramitado. Ahora sí se sabe, porque el que está pidiendo el voto adelantado por correo lo está pidiendo para la primaria Popular o lo está pidiendo para la primaria PNP. O sea, ahora sí, porque la papeleta que le va a llegar a la casa es la del partido que usted dice que pertenece. Dice la nota, aquí citando a Carla Angleró, comisionada electoral del Partido Popular, ya tenemos la misma cantidad de solicitudes que teníamos en el 2020. Va a superar por mucho esa cantidad. El cuatrenio pasado tuvimos 10.700 solicitudes y ahora va a superar por mucho. Hasta el mediodía de hoy vamos por 11.200. Good. En el PNP, que le comieron los dulces a todo el mundo en las elecciones pasadas, dice la comisionada electoral Vanessa Santo Domingo, ya íbamos por 35.364 solicitudes de voto adelantado y voto ausente. Ya superamos las del 2020. Eso era lo que estábamos buscando. Yo entiendo que voy a estar entre 50.000 y 60.000 solicitudes para cuando cierre el periodo de radicación. Dice la nota, para las primarias del 2020 se contabilizaron 19.500 papeletas del PNP mediante voto adelantado y voto ausente, y en el PPD 10.779. Buena noticia para el Partido Popular, que ha superado, pero si estos números son correctos, nuevamente parece que se ve la tendencia de una mejor organización y estructura dentro del PNP. Y si los números son correctos, que el PPD tiene 11.200 y el PNP ya va por 35.000, esto parece que puede acabar 4-1 a favor del PNP en el voto adelantado y el voto por correo. Y se lo digo también al Junte, a Proyecto Dignidad, pónganse las pilas. El voto por correo, el voto adelantado llegó para quedarse, es lo correcto. Cualquiera que tiene 60 años o más lo puede pedir para la primaria, lo tiene que pedir antes del sábado y luego lo va a poder pedir para la elección general, y esto tiene que ser parte de la estructura política organizativa de todos los movimientos políticos en Puerto Rico. Son las 8:35 de la mañana, nos vamos a una pausa. Cuando regresemos luego de la pausa, aseguradoras de salud le deben 16 millones de dólares a Centro Médico. Eso y mucho más cuando regresemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Joanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la Biblioteca Infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8:38 de la mañana, 8:39 de hoy, martes 9 de abril del año 2024. Carlos Berrío hace una buena pregunta. ¿Por qué el voto adelantado tiene que ser a través de los partidos? No tiene que ser a través de los partidos. Usted puede, desde su computadora, de su celular, pedirlo. Lo que pasa es que si es para la primaria, usted va a tener que decir si quiere votar en la popular o en la PNP. Así que su voto le va a llegar al partido que usted escoja. Eso es lo número uno. Número dos, aunque no tiene que ser a través de los partidos se activan, igual que los partidos crean corredores para llevar a la gente a votar a los colegios con transportistas, igual que los partidos van, inscriben gente, le tocan a la puerta. Mira, aquí es, yo soy del Partido Popular, aquí hay alguien que no se haya inscrito, que cumplió 18 años. Pues están haciendo lo mismo en cuanto al voto por correo y le dicen a la persona, usted quiere el voto por correo, lléneme la información y yo se la voy a tramitar. Así que usted lo puede hacer individualmente en el programa SR, que no está funcionando muy bien. Usted puede pedir el voto por correo desde su casa a través de la computadora, pero los partidos están activos y eso es normal en cualquier sistema de democracia, donde cada estructura de partido se encarga de asegurarse que su gente esté inscrita, que su gente sabe dónde le toca votar y a veces hasta le busca transportación para llevarlo a votar. Y en esta era moderna, pues le busca la información para que pueda votar por correo y reciba la papeleta en su hogar. Bueno, vamos a los próximos temas. Se me pasó ayer comentar dos noticias que ocurrieron en el fin de semana, viernes, y que apuntan a la fragilidad de nuestro sistema de salud. Primero, en el Hospital El Maestro, que está teniendo unos serios problemas financieros. el viernes se anunció que no pudieron pagar la nómina porque no tenían dinero. Entre las cosas que señalaban, aparte de unos problemas que viene arrastrando, aparte de eso, señalaban que tenían a las aseguradoras que no le estaban pagando a tiempo. También el viernes salió otra noticia de que el hospital Pavía o el sistema Pavía, creo que en su hospital de Santurce, pero no sé, porque ese es el sistema más grande, habían cesanteado bastantes empleados el viernes pasado. Ese dato me estuvo curioso. En la carta que tenían los periódicos decía que se le decía a los empleados, por la situación financiera difícil que tenemos, estamos cesanteándolo. Pero a mí me estuvo tan extraño porque Pavía compró Ima de Cagua. Así que me parece un poco difícil de entender cómo tú compras un nuevo hospital, para lo cual tienes que haber convencido al Tribunal de Quiebra que tienes la capacidad de operarlo y que tienes la capacidad financiera, y días después cesanteas empleado y el argumento es que no tienes, que tienes problemas financieros, problemas económicos. Eso se me había pasado a comentarlo ayer. Son dos noticias que apuntan a la situación complicada de nuestro sistema de salud. Pero entonces hoy hay una nota que abona a eso. La Cámara de Representantes y el Senado están haciendo sus procesos de vistas públicas ayer tenían al componente de salud, y cuando se sentó a testificar el director ejecutivo del Centro Médico, que el nombre correcto es ASEM, Administración de Servicios Médicos, no me acuerdo, pero esa es la corporación que administra todo el Centro Médico. Miren el titular: las aseguradoras acumulan una deuda de más de 16 millones de dólares con el Centro Médico de Río Piedras. Entonces, aquí sí que hay cosas que yo no entiendo a pesar de la experiencia que he tenido en gobierno. El Centro Médico, ¿de quién es? Del gobierno de Puerto Rico. En otras palabras, ¿a quién las aseguradoras le deben dinero? Al gobierno de Puerto Rico. Ok. ¿Y cuál es el contrato más grande que tienen las aseguradoras en este momento? El contrato de Vital. ¿Y quién le paga a las aseguradoras por Vital? El gobierno de Puerto Rico. Entonces, el gobierno de Puerto Rico le da a los chavos para que ellos operen el plan de salud del gobierno, pero entonces ellos no le pagan al propio gobierno. ¿Cómo es posible que cosas como esta pasen? ¿Cómo es posible que la aseguradora le coge los chavos al gobierno, pero entonces no le paga para atrás lo que le tiene que pagar al gobierno y no le paga a los privados tampoco? Digo, pero si eso es tan sencillo como decirle a la aseguradora, oye, Centro Médico me dice que le debe 16 millones de pesos, ¿sabes qué? Yo no te voy a pagar, yo no te voy a pasar los chavos tuyos, se los voy a pasar directamente al Centro Médico. Como tú eres mala paga. Increíble. Obviamente, ese no es el único problema del Centro Médico. Noticel nos dice que el déficit o pérdidas operacionales de cerca de 100 millones de dólares. Hay que entender, el sistema de salud del gobierno es subsidiado por el gobierno, pero no obstante, se supone que tenga un presupuesto con el cual pueda operar, y si está con 100 millones de déficit, obviamente 16 millones por culpa de las aseguradoras, pues hay un problema. Hay un problema serio, pero por otro lado, el Centro Médico está sobrecargado porque el resto del sistema de salud privatizado en Puerto Rico tiene montones de áreas que no las puede atender y a que hay que ir al Centro Médico. Y si para colmo no le pagan, o si para colmo la factura es por debajo de lo que de verdad cuesta, pues tenemos un serio problema. Nada, todo esto apunta. Hospital El Maestro sin poder pagar la nómina. IMA ya quebró. San Jorge Hospital, Children's Hospital, lo están vendiendo, y hay una nota hoy en el periódico El Nuevo Día que a quien le iban a vender originalmente, pues ahora no le van a vender a ese, y parece que hay una disputa y le están vendiendo a otro. Aquí dice, adjudican la venta de San Jorge Children's Hospital a otra entidad. Y Pavía se sintió empleados el pasado viernes, y Pavía es alegadamente uno de los, es el sistema privado más grande en Puerto Rico y uno de los más estables. Bueno, no todo se puede hacer noticias negativas, inclusive en el área de salud. Uno de los problemas que tenemos en Puerto Rico es la falta de médicos especialistas. Si usted se gradúa y quiere hacer una especialización, tiene que hacer lo que se llama en ese mundo una residencia. Si usted hace la residencia a través de alguna institución en los Estados Unidos, pues probablemente usted nunca va a volver. hubo una época cuando los hospitales estaban en manos del gobierno de Puerto Rico, que aquí las residencias eran choretas y teníamos un montón de especialistas que se graduaban, y si lo hicieron aquí había la mayor posibilidad de que se quedaran aquí. Nosotros tenemos dos problemas: que a los médicos no se les paga lo suficiente y se van, y segundo, que si no hay residencias aquí, el joven, la joven recién graduada de medicina se va a hacer la residencia en algún hospital de los Estados Unidos y se queda allá y nunca regresa. Hoy el secretario del Departamento de Salud, en lo que tengo que llamarle, que es una buena noticia, anuncia, ahí está la nota en el periódico Metro, amplían residencias médicas bajo salud y ofrecen hasta $12,000 para incentivos económicos para residentes. Aquí está la nota del periódico El Nuevo Día. Salud estrenará 135 residencias médicas. Hay una residencia médica que se dan en la Escuela de Medicina, en el recinto de Ciencias Médicas. Hay otras que se dan auspiciadas por el gobierno de Puerto Rico y el Departamento de Salud. Estamos hablando de esta nota del periódico El Nuevo Día. El Departamento de Salud estrenará a partir del próximo año fiscal, que entra en vigor el 1 de julio, 134 nuevas residencias médicas y especialidades como parte de la iniciativa para promover la retención de estos profesionales en Puerto Rico, anunció el secretario Carlos Mellado López. Las nuevas residencias se suman a las 267 que existen actualmente, para un total de 401. Subvencionadas por salud, las residencias son separadas de las que se dan en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Primer dato positivo: son más los que van a poder obtener su especialización aquí en Puerto Rico. Y si la estuvieron aquí en Puerto Rico, pues como les dije, hay mayores posibilidades que se queden a vivir en Puerto Rico. Pero además de eso, se anunció otra parte del programa, que es un incentivo, $1,000 mensuales que le van a dar por encima de lo que se paga por usted ser residente, porque usted no trabaja de gratis, no le pagan mucho porque todavía es estudiante. Para decirle, si usted se queda en Puerto Rico, le damos esos $1,000 y si luego se queda trabajando en Puerto Rico, no los tiene que pagar. Además de la nueva residencia, el funcionario anunció que a partir del próximo año fiscal habrá un programa de incentivos que permitirá a cada residente que decida acogerse de manera voluntaria a recibir un estipendio mensual de $1,000 para un total de 12,000 al año. Para obtener el incentivo, el requisito es que el profesional que lo reciba debe continuar practicando medicina en Puerto Rico tras graduarse y aceptar como alternativa el pago de los pacientes del plan de salud de gobierno, Plan Vital. Si la persona decidiera luego no proseguir con los compromisos, tendría que devolver a salud el estipendio recibido para utilizar en otro residente. Esa es la idea, que va por la ruta correcta. Yo en el pasado he propuesto, inclusive en este libro, hago unas propuestas hace ya unos cuantos años, de que yo creo que todo, hay que identificar unas profesiones como esta y decirle a los estudiantes que vayan a la Universidad de Puerto Rico, ok, yo te voy a dar, en vez de pagarme por la matrícula, yo te voy a subsidiar la matrícula, pero va a ser una especie de préstamo. Si te quedas en Puerto Rico, no tienes que pagar nada. Si te vas, entonces me tienes que reembolsar lo que yo invertí en ti. Pero lo que está proponiendo, o lo que va a hacer el secretario del Departamento de Salud, presumo yo con el apoyo del señor gobernador, él dice que ya tiene el compromiso de la Junta de Control Fiscal. Yo no quiero descubrir dentro de una, dos, tres semanas que la Junta diga que no va a darle los chavos para esto, porque tenemos una crisis seria en Puerto Rico de fuga de profesionales de la salud, de todos los profesionales, enfermeras, tecnólogas, pero particularmente médicos. Aquí en Puerto Rico ya las historias son de horror, de que usted llama a un especialista para una cita y se la dan para de aquí a abril del año que viene. Y no es culpa del médico, es que simple y sencillamente no tenemos suficientes médicos especialistas. Y tenemos una población, particularmente una población que está creciendo, envejeciendo, pero creciendo en términos numéricos, a la población de 55, 60 años o más, que son los que requerimos más servicios de salud. Así que enhorabuena esta iniciativa del Departamento de Salud. Yo los invito a que sean todavía más creativos y que le demos un pensamiento serio, como particularmente lo que invertimos a través de la Universidad de Puerto Rico, de alguna forma podemos garantizar que el retorno sea para servicios aquí en Puerto Rico de una forma que sea atractivo para esos jóvenes, esas jóvenes profesionales que se gradúan de nuestras universidades aquí en Puerto Rico. Veremos a ver si esto da resultado. Creo que sí, como dije, que es un incentivo en la ruta correcta. Y en la línea de las noticias positivas, ya estoy terminando por hoy, señor director, el periódico hoy, Primera Hora, nos tiene la historia de Primera Plana, un palo, Trillitas en el tren urbano, usuarios hablan de sus experiencias desde que comenzaron los viajes gratis, ha habido un marcado aumento en personas que usan este transporte colectivo. Inclusive la periodista Nidia Bauzá del periódico El Nuevo Día del periódico Primera Hora se dio la trillita y la historia primero nos da los datos, que es lo más importante. Voy aquí a buscarlo para compartirlo con ustedes. Pero hay un aumento interesante en la cantidad de personas que se está montando en el tren y o en la guagua, porque está de gratis. O sea, ¿qué sucedió? Y no lo voy a negar. El gobernador está usando una excusa. Yo no lo puedo negar. Yo cuando se inauguró el tren, lo mantuvimos de gratis por un tiempo y la cantidad de gente que se montó fue extraordinaria. Tan pronto se empezó a cobrar, se cayó. Ahora el gobernador, con la excusa de que se están haciendo unos arreglos en las estaciones, que inclusive parece que las máquinas para pagar y cómo entrar estaba todo dañado, pues con esa excusa el tren y la AMA y los demás servicios son gratis. Mire, podemos decir que está politicando, que no está politicando. Eso para mí no es lo importante. Para mí lo importante es si a la gente de verdad, cuando coge el sistema, entiende que el sistema de transportación público está funcionando y es agradable. Porque si es malo el servicio, aunque sea gratis, usted no se va a montar. O sea, si usted le dice, oye, lo más gratis que hay es coger PON, pararse por ahí a pedir PON. Y usted nunca va a llegar al trabajo, ni va a llegar a la universidad, ni va a llegar a ningún sitio pidiendo PON. Y es gratis. Así que para mí lo más interesante es que se está montando más gente. Claro, ni remotamente llega a la capacidad que tiene el tren, que obviamente estuvo mal diseñado por el gobernador Pedro Rosselló y por el secretario Carlos Pesquera. No tiene unas rutas adecuadas, pero ahí está una inversión de más de $2,000 millones. Pero vamos a la nota. El flujo de pasajeros en el tren urbano, Metrobús, Tu Conexión, Metro Urbano y las guaguas de la autoridad de la AMA aumentó el pasado mes en un alrededor de 40% desde que el servicio es libre de costo a la ciudadanía como parte de un periodo temporero de mejoras a la boletería y acceso al sistema. Citan a Josué Méndez Agosto, administrador de ATI, que es la Administración de Transporte Integrado. Ha sido todo un éxito. Esperamos que continúe así en aumento en estos meses hasta finales del mes de agosto. El uso específico del tren urbano, el aumento ha sido de 42% en los primeros 27 días. El periodo de servicio de transporte público de forma gratuita comenzó el 1 de marzo y se extenderá hasta agosto. Apúntelo por ahí que lo van a extender hasta fin de año para que cerca de las elecciones siga siendo gratis. El director de ATI indicó que el pasado mes de marzo 311,000 pasajeros utilizaron el tren urbano en comparación con 223,000 que usaron el servicio al mismo periodo en el 2023. Tú tienes que comparar mes con mes para que sea comparable, porque por ejemplo, y él lo dice más adelante, cuando venga el verano va a bajar porque no hay escuela y no hay la universidad y pues menos gente y alguna gente se va de vacaciones. Entonces aquí tiene por acá lo de las guaguas. Estoy aquí buscándolo. Bueno, en resumen, señoras y señores, están los furgones, los vagones están todavía vacíos. No hay un revolú de gente como usted ve en otras grandes ciudades del mundo, que la gente tiene que salir corriendo. O sea, todavía hay mayor capacidad. Pero si hemos logrado aumentar la utilización del sistema de transportación colectivo en Puerto Rico porque es gratis, como les dije hace unos minutos, eso quiere decir que está funcionando porque el hecho de que sea gratis, usted no se va a montar si no va a llegar a su cita médica, si no va a llegar a su trabajo, si no va a llegar a la universidad. Entonces, el gran reto que tenemos es, número uno, que más personas lo usen ahora que es gratis para que vean que funciona. Y luego el reto es, mire, todos los sistemas de transportación colectiva, todos en el mundo hay que subsidiarlo, todo. Ahora, la clave tiene que ser, ¿cuánto cobramos? Obviamente no puede ser gratis para toda la vida, pero ¿cuánto cobramos que mantenga el incentivo de que la gente se monte? Si lo pones demasiado caro, la gente va a decir, bueno, es verdad que a mí me gustó la trillita cuando la cogí de gratis y llegué a la Yupi a tiempo y llegué a la cita médica a tiempo. Oye, pero es que me están cobrando tan caro que para eso mejor prendo el carro y gasto gasolina. ¿Cuál es el precio? ¿Cómo se llega a ese balance? Me parece que es el gran reto. Y la otra historia, pero esta sí que es la de nunca acabar, que tiene el periódico el Primera Hora, en estas notas de Nidia Bauzá. Ella se montó y habló con algunos de los que lo están usando. Es que la gente quisiera que llegue a otros sitios, pero fue diseñado de forma horrible, donde pues a veces te lleva a sitios donde no va mucha gente, como por ejemplo donde termina la estación de Sagrado Corazón. Termina allí en un área desolada donde no hay muchas cosas. Está la Universidad de Sagrado Corazón, pero eso tiene una clientela fija, reducida. Está al final de Santurce, donde está la actividad de verdad económica, es en el mismo medio de Santurce. Así que hubo unos problemas serios de diseño. Siempre se ha hablado de extenderlo a Caguas, siempre se ha hablado de extenderlo a Carolina. Luis Fortuño cogió de tonto a todo el mundo y dijo que iba a extender el tren a Toa Baja, y lo que hay es un sistema de guagua que nadie usa, hasta Bayamón nunca usaron el tren. Se ha hablado de extenderlo hasta el viejo San Juan. Pero en resumen, si más personas se están montando porque es gratis, pues quiere decir que tenemos un potencial de desarrollarlo. La clave es promoverlo adecuadamente, no dejarlo caer, y que cuando llegue el momento de que se vaya a cobrar, la tarifa que se establezca sea una tarifa que mantenga el incentivo de ir a coger la AMA y el tren urbano. Son las 8:57 de la mañana. Cuando usted se desconecte, si me está viendo en vivo, muévase rapidito a YouTube. Si no se ha registrado a Análisis de la Z a la A, simplemente escribe eso en el buscador de YouTube, Análisis de la Z a la A. Y a las 9 de la mañana, el episodio número 5 de mucha actualidad, porque Zoe y yo analizamos con una invitada especial, Emma Marrero, la subdirectora de la Oficina de Gerencia y Presupuesto. Analizamos lo que creo que se va a convertir en tema de mucha discusión en los próximos días, que es la situación de los empleados de confianza en el gobierno y el aparente aumento salarial. Si es aumento salarial o no es aumento salarial, vean el episodio de hoy de Análisis de la Z a la A. Suscríbase en YouTube. También nos puede escuchar, solamente edición de audio, en Spotify y Apple Podcasts. Y como siempre, esperamos sus comentarios, recomendaciones y reacciones. Dale share, dale compartir a esta edición de hoy del podcast de Aníbal. Cuídense mucho, nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.
Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales. Con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530.
Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario.
Ven y visita la biblioteca infantil Lee Conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la bebeteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A?
Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas analizando profundamente temas importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras que discutamos. Sugerido. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de Análisis de la Z
a la A. Te esperamos.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.